Energía en Positivo, el podcast sobre curiosidades del mundo de la energía y la sostenibilidad de Naturgy. Bienvenidos y bienvenidas al podcast con más energía. Esto es Energía en Positivo y os traemos la información más interesante relacionada con la energía y la sostenibilidad. Y tanto en este programa como en los próximos nos vamos a centrar en desgranar el libro Fact Energy, la sostenibilidad que viene promovido por Fundación Naturgy. Y lo vamos a hacer de la mano de su autor, de Pablo Foncillas. Él es profesor de la Escuela de Negocios, es divulgador y experto en sectores en transformación. ¿Nos acompañas? Hablamos de almacenamiento, el gran reto energético. Pablo Foncillas, pregunta de Trivial. ¿Qué es el efecto ancla?
Bueno, a ver, el efecto ancla es uno de los efectos de los que hablo en el libro, uno de los sesgos, en definitiva, y básicamente es una limitación que todos hemos padecido alguna vez. Seguro que la reconoces, Pilar. Y es que recibimos una información y la simplificamos al creer que en general es aceptable sin cuestionarnos esa información que acabamos de recibir, ese dato en particular. Y es un sesgo provocado por la tendencia humana que solemos darle un mayor peso a la primera noticia que recibimos, al primer argumento, a la primera evidencia que se tiene sobre algo y la utilizamos así a la hora de tomar una decisión. Esto pasa cuando cualquiera de nosotros se encuentra frente a una fuente de información, sea de la naturaleza que sea, ¿eh? O sea, hay múltiples...
Un medio de comunicación, por ejemplo.
¿Perdóname?
Un medio de comunicación, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Y entonces los datos que se presentan al principio quedan anclados en la memoria de esta persona con mucha más fuerza que los que vienen a continuación, ¿no? Y los humanos hemos de tener mucho cuidado y debemos frenar el sistema más emocional e intuitivo y hacer que el sistema más racional y reflexivo entre en juego para decir, oye, ¿esto que acabo de escuchar es verdad o no? Por ejemplo, esto pasa a veces cuando los políticos dicen aquello de voy a ofrecer 250.000 nuevos puestos de trabajo con mi candidatura. Y entonces te quedas ahí con el efecto ancla de 250.000 y ya te has quedado con ese mensaje, ¿no?
Ya. Cuando hablamos de las baterías para el almacenamiento de energía, ¿esto es una opción viable en la actualidad? ¿Sí, no? ¿Estamos en un efecto ancla también en esto?
Bueno, a ver si soy capaz de explicarlo, ¿no? El efecto ancla en las baterías. Y lo primero es que las baterías han evolucionado muchísimo, ¿eh? Y por este motivo, quizás no es descabellado pensar que las baterías en la actualidad son una tecnología de almacenamiento madura que permite generar ahorros súper importantes y además ser autosuficientes, ¿no? Porque tú ves un coche por la calle verde, tú ves un coche eléctrico, ¿no? Sí. Tú ves pues un ordenador que cada vez dura más la batería y al final te formas esta idea de que las baterías han evolucionado muchísimo y que no te va a hacer falta nada más que tener una batería para cualquier actividad. Lo que pasa es que esto último no es correcto o no del todo. Es un efecto ancla, ¿no? Si veo que una batería dura cada vez más en unos determinados usos, tengo una tendencia a creer que eso aplica a otras actividades y saco mi conclusión. Y la conclusión es, oye, pues básicamente las baterías son una tecnología de almacenamiento ya madura que permite generar ahorros y encima son autosuficientes. Y no es así, ¿eh? El efecto ancla también pesa en la energía. Yo creo que en los próximos años las baterías se van a convertir en una tecnología muy importante, ¿eh? Sobre todo a medida que caminemos hacia fuentes de energía renovable. Lo que pasa es que en la actualidad el coste de kilovatio hora proveniente de una batería es más costoso que uno de otra tecnología alternativa, como por ejemplo la planta de ciclo combinado de gas o por supuesto también el de la energía nuclear. Y el coste en la energía nos importa porque determina el precio que pagamos por la energía y la evolución tecnológica prevista por los expertos sugiere que el coste de las baterías será cada vez más bajo, seguro, con lo que dispondremos de energía almacenada más barata. Pero a día de hoy, y con esto termino la respuesta, no, todavía no.
Vaya. ¿Hace el sector de la generación eléctrica todo lo que puede para reducir sus emisiones? Porque si todavía no podemos almacenar esa energía, en fin, de una forma, digamos, importante para cubrir nuestras necesidades, la cuestión es que hay que seguir generando energía, ¿no? ¿Hace el sector lo suficiente para ser lo más limpia posible esa generación energética?
Bueno, a ver, aquí voy a tirar de chuleta, ¿vale? De chuleta, pero no de ser yo un chuleta, sino de chuleta leyendo datos, ¿vale? Voy a sacar la chuleta del bolsillo y mira, Pilar, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, que está libre de cualquier sospecha, que es un organismo de la Unión Europea cuya labor es ofrecer información sólida e independiente sobre el medio ambiente, el sector que más emisiones de CO2 emite a la atmósfera en España es el transporte, con un 26% de las emisiones. Los coches y las furgonetas suponen el 64% de las emisiones del transporte, de ese 26%, y los camiones el 30%, ¿vale? El resto proviene de vuelos domésticos, motocicletas, trenes, barcos, en fin, todas esas cosas, ¿vale? El segundo sector que más CO2 emite es la industria. Más de la mitad del CO2 que produce esta proviene de la quema de combustibles, principalmente para calentar o fundir, y el resto de los propios procesos industriales. Las industrias que más CO2 generan son la cementera y la de refrigeración y aire acondicionado, con casi un 30% cada una. El tercer sector por emisiones es el sector de generación de electricidad, y en el cuarto lugar encontramos un sector así miscelánea o tutti frutti, que es el de los hogares, los comercios, las instituciones, la agricultura, la explotación forestal y la pesca. ¿Vale? Este último sector es diverso y depende en parte de los ciclos económicos. Entonces, para mí, en este debate sobre las emisiones de CO2, es crítico conocer a partir de datos cuál ha sido la evolución que se ha producido en los diferentes sectores mencionados, ¿vale? Y así trataré de evitar el efecto ancla. Entonces, Pilar, aquí parece que hay ganadores y perdedores en cuanto a la reducción de CO2. Y es que el sector que más ha reducido las emisiones de CO2 en los últimos años ha sido el de generación de electricidad, tanto en valor absoluto como en el relativo.
Entonces, ¿tú crees que el sector, bueno, no crees, los datos lo que dicen es que el sector energético es uno de los que más en serio se han tomado esto de las emisiones CO2? Y mi pregunta es, ¿ha sido gracias a las inversiones que han hecho en renovables?
Yo creo que hay sectores en el que el de electricidad es el claro caso, que básicamente se toman muy en serio la cuestión de las emisiones de CO2. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que es porque se toman en serio el compromiso de reducir el CO2, porque el marco legislativo es más estricto probablemente con esas industrias, o porque se da una combinación de las dos causas. Se lo toman en serio y el marco legislativo es estricto. Entonces, hay sectores que, bueno, pues que están más incentivados, están más presionados, y a su vez ellos mismos creen que deben transformarse. Y bueno, los datos están ahí, ya los hemos compartido.
Bueno, y que toda transformación implica una oportunidad, ¿no? Y también es una oportunidad para este sector.
Bueno, claro, claro. Y es una oportunidad acompañada de inversiones gigantescas. La oportunidad se llama invertir. Si inviertes, te transformas.
¿Cómo podemos escapar del sesgo ancla en el ámbito de la energía, Pablo?
Bueno, a ver, lo primero es que nadie está a salvo del sesgo, ni siquiera los expertos en una materia y tampoco los que son expertos en energía. Quizás una manera de combatir este sesgo, pero bueno, es una opinión, pasa por primero por ser conscientes de que existe y recordarlo, porque nos olvidamos, teniendo presente que nuestras capacidades cognitivas están afectadas por este sesgo. Entonces, hay que ser un poco curiosos, ¿no? Hay que intentar buscar razones o intentar comparar datos, hechos, que sean lo más objetivos posibles para intentar evitar este sesgo. Al final, hay que hacerse preguntas difíciles para utilizarlas un poco como un antídoto. El inconveniente es que para poderlas responder necesitamos dos cosas de las que en general vamos cortos todos. Por lo menos estoy seguro de que tú, Pilar, por lo que te conozco, y yo también. Muchas veces lo que necesitamos para evitar el sesgo, digamos, del ancla es tener información y tener tiempo. Básicamente porque el tiempo nos permite realizar el análisis con la información que hemos recopilado para tener una visión completa de una situación. Y esto es difícil, tener información y tiempo es difícil.
Claro, es que lo queremos todo para allá y además comprendido, entendido y masticado, ¿no?
Sí, sí. Y no es, y eso, tú que eres periodista de raza, ¿a que no es fácil?
No, es complicadísimo. Y desde que ha aparecido esto de Twitter y las plataformas estas digitales en las que hay que informar en 140 caracteres, ya ni te cuento. Oye, Pablo, que ha sido un placer, como siempre, que seguimos, que gracias.
Gracias a ti y venga, vamos a por el siguiente episodio. Cuando esté, que la gente le dé play. Venga.